buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia.
La verdad es que estamos en familia, estamos muy bien, así.
Y primero que nada le damos las gracias a Miguel Ángel porque es un honor tenerle aquí entre nosotros. Y también ya veréis que disfrutaréis igual que yo, tengo la oportunidad de disfrutar cuando estoy hablando con él. Y sin más, le doy la palabra al coordinador del Lesman Interno, Alejandro, para que nos lo presente.
Bueno, buenas noches. Gracias a los que han venido, principalmente. En fin, sin más, voy a empezar a presentar a nuestro invitado de hoy. ¿Vale? Se llama, todos lo conocen, Miguel Ángel Tobías. Y ahora vamos a hacer un breve inciso biográfico para los que no lo conozcan a fondo, pues puedan saber un poquito más de él. Miguel Ángel Tobías entra en el mundo de la televisión hace 20 años de la mano de la diva de este país, digamos, ¿no? Isabel Presley, como colaborador experto de un programa de salud en Telecinco presentado por la propia Isabel, que se llamaba Hoy en Casa. Desde esta primera aparición, luego aparece en sucesivas cadenas, tanto de televisión y radio, entre ellas Antena 3, Televisión Española y Radio Intereconomía. En el año 2003 funda ACA Media, con la vocación de cubrir un claro hueco en la producción audiovisual, el de unir los conceptos de cultura y entretenimiento. Con esta premisa crea uno de los formatos de televisión de mayor éxito en los últimos 12 años. Todos lo conocemos y es Españoles por el Mundo. A partir de ahí desarrolla toda una línea de trabajo con la idea de producir programas que puedan servir a la sociedad como formación, divulgación, educación y que promueven valores universales como la igualdad, la solidaridad, la justicia, la paz, entre otros. Siguiendo esta filosofía, Miguel Ángel Tobías ha desarrollado formatos como Al Límite, 112, Factor Humano, Destino Europa, Madrid en mi maleta, Efecto Ciudadano y El Viajero del Tiempo y La Raya. Produjo el primer y único documental realizado en Haití tras el devastador terremoto del año 2010, titulado Sueños de Haití, con el que ha recaudado fondos para distintos proyectos en este país. Actualmente está estrenando Curva, La Condena, un documental que denuncia la violación de derechos humanos del pueblo saharaui y que también recauda fondos para esta causa. Acaba de rodar en México El Caos y el Orden, un documental de cine sobre la vida y la obra del pintor y escultor Manuel Felguérez. En este momento y desde hace 2 años, está trabajando en otro ambicioso proyecto audiovisual social titulado Un día más en el mundo, película documental sobre las consecuencias del hambre en todo el planeta. Ante la catástrofe reciente en Nepal, con el terremoto del año pasado, conocido por todos, múltiples que han habido, ha filmado allí un nuevo documental social, solidario y benéfico que da voz a las víctimas y permite recaudar fondos para ellas. Este último proyecto de Miguel Ángel Tobías, hoy aquí presente, se titula Rising Nepal. Así que, sin más dilación, en cuanto pueda, puede comenzar.
Bueno, pues muchas gracias. Yo me voy a poner de pie, porque además estamos muy en familia. Cuando os enseñe 3 vídeos que quiero poneros, ya me sentaré aquí. Como dice una amiga que tengo aquí, Miriam Díaz Aroca, actriz y presentadora de televisión, que la habéis visto y que se dedica también a muchos temas sociales, me dice, oye, siéntate aquí y pones las piernas colgando porque estamos en familia, lo voy a hacer. Pero para no subir y bajar, pondré los vídeos. Y vosotros, si queréis, pues también sentaros abajo tranquilamente y ya está. Voy a ser menos formal de lo que pensaba, si hubiera habido mucha más gente. Y también es el momento de deciros que si alguno está obligado a estar aquí por Antonio, que sepa que se puede ir, ¿vale? Que promete no tomar represalias, ¿vale? Y solamente que se quede el que quiera. Os voy a contar un poco de por qué estoy aquí, de por qué hago lo que hago, y que sirve un poco para ilustrar, a través del trabajo que voy realizando, cuál es el sentido que para mí tiene el que tomemos conciencia de las diferentes caras que hay en el mundo. Por eso habíamos titulado a la conferencia La Otra Cara del Mundo, ¿no? Vivimos nosotros todos en una sociedad, en un entorno en el que tendemos a pensar que lo único que hay realmente es lo que tenemos a nuestro alrededor. Tendemos a pensar que la única realidad es la nuestra y, sin embargo, esto no es así. Y vivimos donde vivimos circunstancialmente, nos ha tocado. No somos mejores ni peores que otras gentes que están en otras partes del mundo o que incluso están en nuestro entorno, pero en condiciones diferentes. Yo soy doctor en nutrición y luego hice medicina de emergencias. Estuve durante años pasando consulta y, por lo tanto, al final, cuando pasas consulta, en realidad lo que estás escuchando son problemas de la gente, ¿no? Sean físicos, sean mentales o de cualquier otra índole, pero en realidad estás en contacto con lo que es el sufrimiento humano. Y cuando estás en medicina de emergencias, pues os podéis imaginar que también, porque llegas a zonas o a sitios donde por un accidente o por una enfermedad que se presenta o que se agrava de una manera inmediata, pues de repente te encuentras con personas que estaban un minuto antes de esa situación, igual que estamos nosotros aquí, pues tranquilamente con nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras angustias, nuestros problemas y también con nuestras ilusiones, y de repente pues a esa persona se le está acabando. Deberíamos vivir un poco con este nivel de conciencia para darnos cuenta de que cada día que vivimos efectivamente es importantísimo, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser el último. Igual que no lo saben los miles y miles de personas que en el mundo, en este mismo instante, en este momento, en cualquier parte, pues están pasando por una situación dramática o grave, ¿no? Vivimos con un falso sentido de inmortalidad que nos hace perder mucho tiempo en la vida. Este falso sentido de inmortalidad nos plantea el decir, ya haré mañana, el mes que viene, el año que viene, cuando la realidad es que no es así. No existe ningún mañana, porque cuando llegamos al mañana estamos en presente. El pasado ya ha pasado, por lo tanto, es decir, tampoco podemos intervenir sobre él. Y si estuviéramos en este nivel de conciencia, entonces nos daríamos cuenta de cuál es el valor que realmente tiene cada día en nuestra vida, no solo para nosotros, sino también para todas las personas que tenemos a nuestro alrededor o para todas las personas sobre las que nosotros podemos intervenir y actuar en sus vidas, ¿vale?, para que sus vidas de alguna manera mejoren. Fijaros que tenemos la suerte de que estamos sin ninguna duda, ¿no?, y a pesar de la crisis económica y a pesar de que hay en España, en Europa, ¿no?, en lo que es el mundo occidental, independientemente de la crisis, sin ninguna duda estamos en el lado amable del mundo. Todos nosotros estamos aquí porque tenemos una casa, tenemos comida, tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, pero además podemos estudiar, además podemos, como estáis vosotros, ¿no?, es decir, vivir en un colegio mayor. Y de alguna manera, a pesar de que todos los seres humanos, evidentemente, tenemos nuestros problemas y cavilaciones y de esto no se libra nadie, en realidad tenemos mucha suerte de estar donde estamos. La jugada consiste en lo siguiente, y es que si nos damos cuenta, si somos conscientes de la suerte que tenemos, pues tenemos dos cosas importantes que hacer. Una, aprovechar la circunstancia que nos está tocando vivir, y eso quiere decir cada uno en la faceta en la que nos toca. Yo con mi trabajo, vosotros ahora estudiando, es decir, qué suerte tengo, qué bueno poder estar aquí, qué bueno poder vivir en una familia que me ha podido tener en este colegio mayor, qué bueno que yo tenga casa, que tenga comida, que pueda hacer unos estudios, porque hay millones y millones de personas en el mundo que no pueden, que no tienen ninguna de estas posibilidades y que darían todo lo que fuera por poder estar aquí. Y exactamente igual en mi lado, también con mi trabajo. O sea, qué bueno, ¿no?, poder tener un trabajo, en realidad hacer también algo que te gusta, que además te paguen por ello, es una suerte gigantesca. Esta es la primera cosa de la que deberíamos darnos cuenta. Pero la segunda es la responsabilidad que tenemos. Porque si comprendemos que estamos en el lado amable de la vida, que estamos en el lado amable del mundo, es porque somos conscientes de que hay otro lado que es el lado menos amable de la vida o del mundo. Y la jugada sería pensar, ya que estamos en este lado, ¿qué podemos hacer por los que están al otro? Si realmente comprendiésemos que solamente hay dos posiciones, esas dos, el mundo sería diferente de cómo es y habría muchos menos problemas. porque la realidad es que o estamos en el lado de poder ayudar o estamos en el lado de necesitar ayuda. Desgraciadamente, ¿qué sucede? Que hay mucha gente en el lado de poder ayudar, en el que nos encontramos todos los que estamos aquí, en que hay mucha gente que vive en un limbo, una especie de limbo, que no se da cuenta realmente de qué significa estar donde estamos. Si todo el mundo se diera cuenta, todos decidiríamos hacer algo por los que están al otro lado, ¿no? Y pongo un ejemplo siempre muy fácil, que cuando se reduce a cero se entiende muy bien, y es imaginarnos a cada uno de nosotros pensar por dentro, oye, tenemos 1 millón de euros al mes para dedicarlo a hacer obras sociales, ayudar a gente que lo necesita, pues la respuesta es no, ok. Y 100.000 euros tampoco, y 50.000 no, y 20.000 no. Según vamos bajando, hay gente en el mundo que va diciendo sí, yo lo tengo, sí, yo lo tengo, sí, yo lo tengo. Pero imaginemos, ¿no?, que seguimos bajando. 100 euros al mes y dices, tampoco. Ok, 10, no. ¿Y 1 euro al mes? Dices, hombre, 1 euro sí. Ok, pues entonces aplícalo. Es decir, aplica... El dinero es un símbolo, ¿eh? No me refiero a que haya que dar dinero. Me refiero al concepto, ¿vale? Si tienes algo que poder dar, entonces tienes la obligación de hacerlo. Porque si no puedes dar... Quiere decir que desgraciadamente hemos pasado al otro lado y estaríamos en el lado de necesitar ayuda. Entonces, cada vez que se nos presenta una ocasión de ayudar a otra persona, a otro ser humano, en vez de pensarlo como un fastidio, deberíamos decir, qué suerte tengo, qué bendición tengo de estar aquí, de estar en este lado. Y os voy a contar una anécdota que vivo mucho, mucho, mucho en México, que es un país como todos los países, un gran país y un país desastre, en muchos sentidos, donde hay un nivel de pobreza gigante, donde el 50% de la población es pobre y 60 millones de pobres en México. Y cuando estás comiendo en un restaurante, en DF, evidentemente, cuando estás en una terraza fuera de lo que es el restaurante, hay mucha gente que pasa pidiendo. Y yo me doy cuenta de cómo la gente se molesta o se fastidia de que estés comiendo con un grupo de gente y que alguien se acerque a la mesa a pedir. Entonces, en los 3 años y pico que llevo yendo y viniendo, he hecho esta reflexión una y otra vez con toda la gente que está en la mesa. Digo, ¿no os dais cuenta de que cada vez que se acerca una persona a pedir, en vez de molestarte, enfadarte o sentarte mal, lo que deberías es ser consciente de la suerte que tienes? O sea, ¿entendéis que es una fiesta que estemos en este restaurante comiendo, que tengamos dinero para poder pagar esta comida? Y que además tengamos la posibilidad de ayudar a otra persona que lo está necesitando. ¿Entendéis que si no pudiéramos estar en este lado, es que estamos en el otro? Que es muchísimo peor. Por lo tanto, es una responsabilidad. Es lo que decía de tomar conciencia de en qué lugar, o sea, de qué cara, ¿no? En qué cara del mundo estamos. Y sin ninguna duda estamos en la cara amable. Vosotros estáis estudiando aquí, cada uno de vosotros, una carrera diferente, X la que sea. Y otra cosa importantísima a entender también es qué vamos a hacer con eso, qué vamos a hacer con el conocimiento. Me he quedado muy sorprendido cuando he visto que el fundador, ¿no?, del Colegio Mayor tiene una frase, tenéis un cartel, hay una frase fuera que pone, ¿no?, que dice utilizad vuestra inteligencia, no sé exactamente literalmente cómo dice, pero usad vuestra inteligencia, vuestro trabajo, dice, para ayudar a la sociedad. Porque lo cierto es que hay un potencial gigante en lo que cada uno de nosotros vamos a hacer y vamos a desarrollar, si nos ponemos a pensar en que además de que nos tiene que servir como modo de vida, ¿vale?, ¿en qué nos va a servir para mejorar la situación de la sociedad en general, de cualquier otra persona, a la que quizá no vamos a conocer nunca, no importa, ¿vale? Entonces os voy a poner algunos ejemplos de personas, en algunos de los trabajos que he hecho, que estando en unas circunstancias mucho peores que las nuestras, tienen unos discursos brutales. Tienen unos discursos que hablan de liderazgo, que hablan de dignidad, que hablan de solidaridad. Es decir, que a pesar de no tener nada, han comprendido que incluso cuando uno no tiene aparentemente nada, sigue teniendo muchísimo para dar. ¿Vale? Os voy a pasar... ¿Alguien ha visto Sueños de Haití, de los que estáis aquí? El documental Sueños de Haití. ¿Tú lo has visto? ¿Nadie más? Sueño de Haití es el único documental que se rodó en el mundo en los días después del terremoto. Hacer este trabajo fue, lo hablaba antes con el director
y con vuestro sacerdote, ¿no? Todo el mundo me decía que era una locura ir. O sea, lo complicado teóricamente no es hacerlo. Lo complicado es luchar contra todo y contra todos los que te dicen que algo no es posible. Porque entonces no haríamos nada. Porque siempre hay razones que desde la racionalidad nos dicen que no hagamos las cosas. Y sin embargo, lo que esto demuestra, no solo por el hecho de haber ido y haberlo realizado, sino por el ejemplo que dan estas personas, es que cuando tú estés convencido de que algo lo tienes que hacer, no te importen los obstáculos, porque sin ninguna duda el resultado va a ser bueno. En Haití murieron 320.000 personas en 45 segundos. Cientos de miles de heridos, 2,5 millones de personas se quedaron sin casa. Al final, sin pretenderlo, se convirtió en el único documental que se ha rodado en el mundo en los días después del terremoto. Justamente por la idea de que ¿a quién se le va a ocurrir que acabe de suceder un terremoto tremendo en un país donde no hay orden, donde no existe ningún tipo de control, donde el gobierno en pleno se marchó del país, donde no había agua, donde no había comida, donde no había luz, donde no había nada? ¿Cómo te planteas el ir y contarlo, ¿no? Si no lo hubiéramos hecho, estos testimonios de estas personas que están ahí no hubieran existido. Y estos testimonios están llenos de fuerza y de valor que nos sirven a todos de ejemplo, ¿vale?, de cómo manejarnos y de cómo conducirnos en nuestra vida.
Tremendas consecuencias del terremoto de 7 grados en la escala Richter que esta madrugada ha asolado la capital de ese país.
La casa completa se mueve.
Un temblor fuerte, fuerte, fuerte.
Todo se vibraba, todo era así, se sacudía.
Todo se derrumbó, todo se cayó.
Lo primero que vimos es nuestra casa completamente destruida, que nos quedamos de piedra.
Fue quizás un minuto, pero pareció una eternidad.
En el terremoto muchas casas se han venido abajo. Hay muchísima gente en las calles, por todas partes. Algunos están heridos.
Salía la gente llena de polvo, llena de sangre.
Mi novio se murió y más 6 familias también.
Terrible, terrible, terrible. Mucho problema.
Fue una sensación espantosa que aún hoy se me eriza la piel de recordar.
Edificios oficiales, la propia sede de la presidencia, viviendas particulares destruidas.
En Puerto Príncipe hay 19 asentamientos en los que viven cerca de 600.000 haitianos que lo han perdido todo. Personas que, como todos nosotros, antes del terremoto tenían su casa, su trabajo, su familia. Solo en el asentamiento de San Luis hay 7.000 desplazados. Para ellos, lo que iba a ser una estancia provisional se ha convertido en indefinida.
¿Cómo se hace para mantener la dignidad viviendo en un sitio así?
Que la dignidad es lo que lleva el sol dentro.
Bonsoir. Enchanté. ¿Qué dice ella cuando pasó el terremoto? ¿Pasó mucho miedo?
¿Cómo te sentís? Le cambié mi idea. Ella ha tenido miedo. A ver. Ella estaba gritando, timbrando. No sabía lo que hacer.
Pero está viva, ¿no?
Gracias al Señor.
¿Cómo es capaz de sonreír todavía?
Es nuestro deber de sonreír. Cada cosa que ha llegado en nuestra vida es sonreír por la dignidad. Tenemos que sonreír.
Thank you. te preguntará que cuál crees que es el mayor problema que hay ahora mismo en Haití.
La situación es tan grave que para mí en Haití el mayor problema es estar vivo.
Estamos ahora mismo en medio de un asalto. La gente aprovecha los atascos para subirse a los camiones donde ven alimentos o cualquier otro artículo. Y no hay nadie, ni policía, ni ejército, ni nadie que lo esté controlando. ¿Es posible que salga? No tengo nada que decir, pero esto que parece...
Mira esta plaza. ¿Cómo te la imaginas dentro de 10 años?
Yo te podría contestar esa pregunta desde el punto de vista yo como arquitecto, por una parte, y yo como haitiano, ciudadano haitiano, por otra parte. Como arquitecto es fácil, ¿no? Hacer un diseño con arbolado, con cosas muy lindas, ¿no?
¿Y como haitiano?
Como haitiano, más bien convertirme en un soñador. Un soñador que no sueñe para él, para sí mismo, sino que sueñe conjuntamente con el pueblo, con toda la nación, invitando a todos y a cada uno a tomar parte de ese diseño, ¿no? De ese diseño común, donde todos y cada uno tenga una posibilidad de expresarse y de nuevo poder construir esta nación junto con un sueño común.
Yo también te lo deseo.
Fijaros. Sí, no, es brutal, es brutal. El link de esto está en abierto ya, o sea, se puede ver, entráis en la página de Acamedia y pincháis Sueños de Haití, podéis ver la película entera. Esta niña de la que hemos oído hablar tenía 20 años ahí. Estaba estudiando enfermería en República Dominicana cuando sucede el terremoto. Entonces, obviamente, sale corriendo hacia su país, tarda 8 o 9 horas en llegar a Puerto Príncipe, se encuentra su casa destruida y que no hay nadie dentro. Entonces empieza a buscar como loca, como desesperada, y se acaba encontrando a esta mujer que es su madre, se la acaba encontrando, lo cuenta en otro momento de la película, tirada en el suelo, completamente negra, llena de polvo, de todo, porque salió viva de la casa. Pero murieron su padre, un hermano, su novio y 4 primos, que estaban todos en ese momento en la misma casa. Es alucinante escucharles decir en estas circunstancias, en estas condiciones, que cuando digo, ¿cómo puede sonreír todavía tu madre habiendo vivido esto que ha vivido? Y fijaros lo que dice la niña. La chica dice, es nuestro deber sonreír por la dignidad. Por la dignidad. Una palabra que todos tenemos teóricamente muy claro qué significa, pero que luego a la hora de aplicarla, muchísimo más complicado. Es imposible darle dignidad a alguien si uno no siente que la tiene, por lo tanto jamás permitáis que nadie os quite vuestra dignidad. Y es algo que solamente tiene que ver con quién es uno y cómo actúa uno. No tiene que ver con nada más. No tiene que ver con dinero, con poder. No tiene que ver con posición social. No tiene que ver con nada. Con nada. No tiene que ver con la belleza. No tiene que ver con absolutamente nada. Solo el hecho, solo por el hecho de ser seres humanos, ya somos dignos. Pero en la medida en la que somos conscientes de nuestra dignidad, tenemos que ser también conscientes de la dignidad de los demás. Entonces escuchamos a Camille, un tipo que el máster... Él es arquitecto, hizo el máster en Madrid, antes del terremoto. Por eso hablaba también. Y él llega al terremoto, que lo cuenta también en la película, un día antes. Y se alegra mucho de haber llegado un día antes del terremoto porque dice, si no hubiera sido una locura, si me pilla en Madrid, no saber qué ha pasado con mi familia. Y así tuvo la suerte de vivirlo y de poder estar con su familia en el momento en que sucedió. ¿Y qué está contando al final de la película? Lo que está diciendo es, él se podría ir a Madrid, porque tenía trabajo aquí, pero cuando sucede la desgracia y la catástrofe se da cuenta de la importancia y del valor de su trabajo como arquitecto. Que esto es lo que tenía que ver con lo que os digo de qué vamos a hacer con nuestra vida profesional con respecto a la sociedad. Y él dice, vale, para mí sería fácil volverme a Madrid, volverme al estudio de arquitectura y pensar en cómo voy a hacer un jardín más bonito. pero me he dado cuenta de que donde yo voy a ser útil de verdad, mi labor es aquí para ayudar a reconstruir mi país. Y dice, además, que no sé si se oía bien o no, desde ahí abajo, cuando yo le digo cuál es, cómo se imagina la plaza, ¿no? Y él dice que se la imagina como arquitecto de una manera tal, pero como haitiano lo que dice es que quiere compartir el sueño de mejorar su país y de soñar no solo para él mismo, sino dice hacer de mi sueño un sueño común y que ese sueño sea el sueño de toda la nación. Entonces imaginaros la lección más brutal de toda esta gente, y el documental está lleno de ejemplos, de otros protagonistas que viviendo en esas circunstancias y habiendo vivido ese nivel de horror y de catástrofe están dando ejemplo justamente de esto, del poder que tenemos cada uno de nosotros, porque tenemos un poder gigantesco, gigantesco, mucho más de lo que a veces nos hacen pensar o mucho más de lo que a veces incluso nosotros mismos nos atrevemos a creer, porque un ser humano le puede cambiar la vida a otro ser humano. ¿Y cuál es el valor de una vida humana? Lo decíamos antes en la comida, ¿no? El ejemplo que pongo siempre, que es muy fácil entenderlo desde el punto de vista de las emergencias. Si ahora mismo en esta Comunidad de Madrid hay un accidente en cualquier carretera de cualquier pueblo, se activan tres medios. Se activa un helicóptero medicalizado y se activan dos UBIs móviles, una de cada punto, para llegar a ver quién llega antes a este lado del accidente. Este es el protocolo de emergencias. No importa en qué se va el herido, pero imaginemos que el herido es nuestra madre, de cualquiera de nosotros. Se llevan al herido a un hospital, en el hospital hay 10 personas en un quirófano esperando para salvarle la vida, 8 horas de operación, se le salva la vida, se va a la UCI, 3 meses en la UCI, sale de la UCI, 6 meses en planta del hospital, hasta que la persona consigue salir del hospital viva. ¿Sabéis cuánto cuesta esto? Pues esto cuesta unos cuantos cientos de miles de euros. La pregunta es, para entender el valor de la vida humana, ¿alguien considera que si el herido fuese su madre hay alguna cantidad máxima en la que habría que decir, bueno, ¿cuánto cuesta salvarle la vida a mi madre? Hasta 500.000 me parece bien, pero por encima de 500.000 no, ya que se muera, porque claro, ya es muchísimo dinero. ¿A que no lo piensa nadie? Ese es el valor. Entonces, si con nuestras acciones, tanto a nivel personal como a nivel profesional, somos capaces de intervenir positivamente en la vida de otras personas, imaginaros lo que nos estamos llevando. Hablando de esto, hace 2 años, y justamente por culpa de la crisis que teníamos aquí, donde los servicios sociales, donde evidentemente las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el gobierno central, no tenía medios como para cubrir todas las necesidades, pensé que había que hacer algo que, con esta conciencia de la que estamos hablando, sirviera para que las personas que tienen necesidades o necesitan ayuda pudieran ser ayudadas por otras personas que tienen la posibilidad de ayudar. Y antes hemos recordado que ¿quiénes son los que tienen posibilidad de ayudar? Todos nosotros. Si tenemos una casa, tenemos comida, estamos sanos, solamente necesitamos voluntad. Y entonces creamos un proyecto que se ha llamado Efecto Ciudadano, lo que os voy a poner es el tráiler, bueno, un reel de 5 minutos, me parece, o 4 minutos, para que veáis en qué consistió y luego os cuento un poco.
En nuestro país hay más de 4,5 millones de voluntarios.
¿Se oye bien?
Pero también muchos otros ciudadanos anónimos que conforman una sólida red social de apoyo para todas aquellas personas que lo necesitan.
Hola, ¿cómo estamos?
Todo el mundo tiene espíritu de voluntario. Todo el mundo tiene la capacidad de ayudar al de al lado.
¡Juan! ¡Ya no roza!
Una pequeña cosa que hagan por una persona siempre va a tener sentido para la persona que lo reciba. Y la solidaridad está siempre ahí pendiente de que alguien diga, voy.
Una energía social ciudadana sin precedentes, que demuestra que los españoles somos cada vez más comprometidos con los demás.
¡Hombre, Eulogio! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? Muy bien.
El tweet que yo escribí decía, ser de vivienda a familia desahuciada.
Agradeceremos siempre porque nos ha dado una oportunidad de salir para adelante una familia. Yo creo que nos ha dado la oportunidad de vivir otra vez.
Si mi árbol familiar tenía 6 ramas, ha crecido otra. Y los tenemos como una familia. Espero poder seguir ayudando hasta que pueda.
¿Al hospital? ¿A Río Ortega?
Vamos a Río Ortega.
Bueno, pues ahora vamos para allá.
¿quién te va a hacer una cosa así? Es que sin cobrarte, sin tanto cariño al mundo, es muy fuerte.
No es más que tratar de buscar una solución a los problemas que vemos.
Cada día muy cerca de nosotros ocurren cientos de historias positivas de ayuda entre personas.
Venimos a hacerte un regalito. Venimos a traerte una manta.
¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bien buena! ¡Buena carta, eh!
De ser solidarios cuesta muy poco y ellos te lo agradecen muchísimo. Por lo que hemos vivido, te lo agradecen mucho, 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 mucho.
Para mí, ser voluntario es un reto de motivación, de decir, yo estoy aquí, tengo mis límites, pero yo quiero usar mis límites para ayudar a otra persona a superar sus límites.
¿Quién?
¡Muy bien!
¡Despierta!
Es lo que me motiva a mí cada día a levantarme y decir, yo necesito ayudar a alguien.
Muchos ciudadanos se han dado cuenta de que la unión hace la fuerza y de que colaborar en asociaciones o grupos altruistas es una forma útil y directa de cambiar lo que nos rodea.
La vida había sido generosa conmigo y que era justo devolver una parte de este bien que me había dado la vida.
Yo cuando salgo con ellos estoy en el cielo.
Gracias a todos nuestros protagonistas y a sus historias, en Efecto Ciudadano hemos sido testigos de la fuerza de los ciudadanos, de esa energía positiva que se ha extendido en nuestra sociedad y que cada día mueve a cientos de personas que luchan por hacerle la vida un poco más fácil a los demás.
Todo el mundo debería plantearse qué puedo hacer por los demás.
Tenemos que estar convencidos de que tenemos algo para dar.
Para mí esto es corazón. Totalmente corazón.
Hay que ayudar con lo que se pueda, cuando se pueda y como se pueda, pero ayudar.
Si das amor, si das todo lo que tú tienes, vas a recibir lo mismo.
Queremos seguir contando contigo para que el efecto que hemos iniciado juntos continúe creciendo.
La solidaridad tiene que partir de todos, de los más humildes y de los más fuertes.
Es muy importante que entre nosotros hagamos esta comunidad, esta comunión.
Sin la ayuda de todos es imposible hacer el camino. Solo no se puede hacer solo.
Ser solidario, lo digo, es un compromiso con la vida.
Recuerda, si eres un ciudadano comprometido, este es tu programa.
Este programa se emitió durante 11 semanas en Televisión Española, los domingos por la tarde. Y con él se consiguió unir a 70.000 personas en 10 semanas. Fueron 11 programas, pero el último era un remix de todos los otros 10. Fijaros lo fuerte de lo que están planteando y diciendo, ¿no? En realidad no hacía falta dinero para ayudar. No hay transacción económica ninguna en todo lo que hemos visto, sino simplemente decidir dedicar un rato de nuestro tiempo a hacer algo por alguien que lo necesitara. En la comida le decía a vuestro director que el ejemplo más simple de este programa, el más fácil, en el que menos esfuerzo requirió, era una señora de 85 años que llevaba viuda 2 años y que no había salido a la calle desde que había enviudado, porque no se sentía con fuerzas físicamente, porque tenía mareos, vértigos. Entonces, antes salía a la calle agarrada al marido. Al morir el marido, no tenían hijos, llevaba 2 años sin salir de casa. Servicios sociales del ayuntamiento iban 2 días a la semana a hacerle la compra, le cogían el dinero, le hacían la compra, se la subían y ya charlaban un poquito con ella, obviamente, pero daba para lo que daba, ¿no? Entonces, la conseguimos contactar con una niña de 20 años, que estaba en la universidad, o de 21 años, que vivía en el portal de al lado, pero que evidentemente no se conocían, y la niña se comprometió a ir 2 tardes a la semana a su casa a estudiar, de 5 a 9 de la noche. Entonces, lo que acaban contando la chica que dice, yo, obviamente, como estudiante, todas las tardes estaba en mi casa estudiando, pero estaba enredando la tele, el móvil, el WhatsApp, el no sé qué, el no sé cuánto, con lo cual, al final, de tiempo efectivo de estudio era muy poco. Dice, ahora me voy a casa de la señora me prepara la merienda, porque claro, la señora se ha encontrado una nieta, la nieta que nunca ha tenido. Dice, estudio 2 horas con la mujer al lado, que está leyendo o cosiendo o haciendo lo que sea, pero con el sentimiento de tener otro ser humano al lado. Imaginaros lo que eso significaba también para ella, ¿no? Y a las 7 de la tarde se van a pasear, de 7 a 9. Entonces, no os podéis imaginar cómo fueron las fotos que nos envían al cabo de un mes. Porque al salir a la calle, ¿qué había conseguido? La chica había conseguido que la mujer conociera a otras personas mayores del barrio, que ya conociendo la situación, es decir, hicieron un grupo de amigas, con lo cual iban el resto de los días a ver a la señora, a visitarla, a sacarla, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué dice la chica? Porque la jugada importante a entender es la siguiente, y es que quien más recibe siempre es el que ayuda. Siempre vamos a recibir mucho más ayudando que cuando somos ayudados. Entonces la chica dice, me he dado cuenta del valor del tiempo, me he dado cuenta de las estupideces por las que yo me enfado con mi madre y le protesto no sé cuánto, no sé qué, cuando veo a esta mujer sola, sin hijos. Me doy cuenta de la suerte que tengo de tener una familia con hermanos, con mis padres, con no sé cuánto, con no sé qué, no sé qué. Adrián, el chico que habéis visto, nació sin piernas, 20 años tiene. Entonces hicimos un giro de tuerca donde los discapacitados en el programa no son ayudados, son ayudadores. Entonces tienes una chica ciega que está dando clases de inglés a un chico que ve, pero que se ha quedado en el paro y le ayuda a preparar sus entrevistas de trabajo en inglés. Entonces es alucinante porque este es el motor, ese es el poder gigante. Y por el programa han pasado de todo, gente mayor, pequeña, gente que está en el paro, es decir, gente que no ve qué sentido tiene su vida, gente que lo tiene todo, pero que se siente vacía y que de repente, al ponerse a ayudar a otras personas, a otros seres humanos, se han dado cuenta de lo que de verdad importa. Entonces pensad, ¿no?, en lo que, en función de lo que vayáis a hacer cada uno profesionalmente en vuestra vida, ¿qué podéis hacer? Es decir, ¿qué puedo hacer en mi desempeño profesional para mejorar la vida de otras personas? Y el último ejemplo que os quiero poner es del documental que estamos estrenando ahora, que tiene que ver con los refugiados, ahora que está tan de moda hablar de los refugiados. Desgraciadamente, esto es un documental que está rodado en el Sáhara Occidental sobre los refugiados saharauis que viven desde hace 40 años en un desierto a 50 grados de temperatura, en un desierto de piedra, en unas condiciones infernales, y que evidentemente el ejemplo que están dando con el hecho de estar ahí, y ahora los vais a ver y a oír, es cómo la libertad, la dignidad, los derechos humanos son algo irrenunciables. Pero si son irrenunciables para las personas que son víctimas de ellos, que no tienen voz, que no tienen fuerza, ¿quiénes deberían ser los seres humanos, ¿no?, que se encargan que todos estos problemas que hay a lo largo y a lo ancho de este mundo, de violaciones de derechos humanos, de falta de solidaridad y de tantas necesidades que hay, ¿quiénes deberían ser la voz de todos ellos y los que tienen la obligación de cambiar todo esto? Nosotros. Nosotros, porque que nadie se olvide de esto, que estamos de momento en el lado amable. ¿Verdad que nadie nos podíamos imaginar ni creer que íbamos a tener la crisis económica que hemos tenido? Si nos lo llegan a decir hace 10 años, decimos, ¿pero qué? Es imposible que vaya a pasar lo que está pasando, lo que ahora ha pasado en España. No nos lo hubiéramos creído. Esta es la parte importante de no pensar y de no sentir que somos más que nadie. Jamás permitir, a nivel individual, ninguno de vosotros jamás permitáis que nadie os haga sentir menos. Pero tampoco cometáis el error nunca jamás de sentir que somos más que nadie. Es una cuestión simplemente de circunstancias y la vida nos puede cambiar en cualquier momento. Por eso es tan importante que tengamos esta conciencia, es decir, o sea, mientras podemos hacer, hagamos. A lo mejor el día de mañana son otros los que tienen que hacer por nosotros y a lo mejor se ven inspirados incluso por nuestros propios ejemplos.
Para mí ser en campos de refugiados es no tener derechos, hacer cosas que yo quiero, porque yo quiero estar en mi tierra. Yo paso la vida aquí, a veces divirtiendo con mis amigas, jugar, estudiar, pero cuando te quedas aquí, sin hacer nada, sin hablar con nadie, piensas en tu tierra y dices, ¿por qué los marruecos están en nuestras tierras disfrutando de todo y nosotros no? Y eso te da mucha tristeza, porque el sueño de una persona es estar en su tierra, no estar en un campo de refugiados para toda la vida.
Desde principios de 1976, el pueblo saharaui está sufriendo una dura condena. Queríamos conocer cómo es su vida en los campos de refugiados y cuáles son las secuelas silenciosas de un exilio tan prolongado en el tiempo.
Estoy en el campo de refugiados de Smara, donde la esperanza media de vida es de 55 años, donde gran parte de la población solo dispone de 11 litros de agua al día para cubrir todas sus necesidades diarias, y donde, según la media luna roja, el 35% de los niños padece síntomas de desnutrición. Una situación verdaderamente insostenible, que se ve agravada por el hecho de tener que vivir a la fuerza desde hace muchos años lejos de su tierra, y que, como no puede ser de otro modo, ha dejado graves secuelas psicológicas en los saharauis.
Nos quitaron nuestros derechos, nos quitaron de todo. Y la más grande de ella es la tierra donde vivimos, el mar, los peces y de todo eso. Y solo la han quitado para ser ricos.
Por favor, que nos tengan en cuenta de que existimos y de que nos ayuden, de que algún día podamos lograr nuestra vuelta a nuestro país.
Nuestra dignidad y nuestra cultura no la pueden quitar, pero esas cosas que para ser ricos nunca va a quedar siempre para toda la vida, porque ser rico es una cosa y pasa, pero otras cosas no pueden pasar, como imaginar ser libres.
Adnan Action es una ONG británica que desde el año 2006 se dedica a la desactivación de minas en la Buffer Zone. Cada brigada pasa 4 meses en el desierto sin poder volver a sus casas. Se trata de un trabajo peligroso y de máxima concentración.
Adnan Action ha llegado al Sahara Occidental en agosto de 2006. Hemos logrado limpiar millones de metros cuadrados y han destruido, entre minas y artefactos sin explotar, casi 1 millón.
Al final de cada día, el equipo de Latman Action siempre realiza la misma operación. Una explosión controlada de todas las minas y proyectiles recogidos.
¿A qué distancia hay que ponerse para poder destruir esto?
Esto es 300 metros, podemos destruir esto con cable eléctrico. Porque esto tiene cobre dentro y es peligroso, es muy peligroso.
creo que es fácil poderse imaginar qué es lo que sucede cuando alguna de estas minas, alguno de estos explosivos, es pisado por alguna persona.
Aziz Haidar fue víctima de una mina hace más de 30 años. Ese día su vida cambió para siempre.
Es muy duro ser una persona normal con todas tus extremidades y de repente ya tienes tres extremidades fuera de tu alcance. Eso fue en 1979. Cada persona y su voluntad. La mía es seguir adelante. Y seguiré luchando para que se limpian las minas del Sahara y para también la ayuda de las víctimas que la verdad necesitan alguien que les ayude. Es doloroso ver cada vez víctimas en el Sahara a causa de esta mina y de bombas de racimo. Es una pena.
Si hay un lugar donde se marca la dureza a la que está sometido el pueblo saharaui, ese es sin duda Mártir el-Sabil, el único refugio para víctimas de minas que existe en los campos de Tindú. Y la única manera de llegar a él es sorteando dunas y desierto, por lo que uno experimenta inevitablemente la sensación de haber llegado a un lugar situado en medio de ninguna parte. Said es el enfermo que más años lleva en Mártir el-Sharif. Está postrado en una cama desde su ingreso en 1983 a causa de una explosión. Ha sobrevivido gracias a los cuidados de su hermano, que desde hace 31 años vive con él.
¿De dónde saca la fuerza para seguir adelante?
Soy un hombre. Mi mente es la fuerza que tienes. Mi mente es la fuerza que
tienes.
Me dijo dile que el gobierno, España nos conoce al pueblo saharaui, que es un pueblo muy valiente, muy orgulloso y muy fuerte. Somos dignos, somos personas dignas, no somos como los marroquíes. Debe ayudar, España debe ayudar al pueblo saharaui a retornar a su, a adquirir su libertad, y a retornar a su tierra, todo este pueblo, y vivir libres.
Bueno, fijaros, Silla tiene 11 años. Evidentemente ha nacido en el campo de refugiados, porque ya llevan 40. Y sin embargo, desde los 11 años, mirad lo que dice. ¿Para qué nos han quitado nuestras tierras? Para ser ricos. ¿Vale? ¿Y eso para qué vale? Dice. Porque una vez que ya lo eres, Ok, ya tienes todo el dinero. ¿Y ahora qué? Dice, ¿qué es esto comparado con ser libres? Pero Aziz Haidar, que perdió las dos piernas y un brazo, fijaros lo que dice también. Dice, cada hombre y su voluntad, y la mía es seguir adelante. Seguir adelante con su vida y además seguir adelante para poder ayudar a otras personas, a otras víctimas de minas, etcétera, etcétera. Este documental está lleno, lleno de testimonios de gente que en unas condiciones durísimas, todos hablan de la dignidad, todos hablan de la capacidad que tiene el ser humano de reponerse, de la capacidad que tiene el ser humano de sacar cosas buenas de las cosas malas que nos pasan en la vida. Esto es un poco, es decir, una muestra para que veamos qué pasa alrededor nuestro. Pero fijaros que no importa en qué parte del mundo se esté dando una violación de derechos humanos o una necesidad o una tragedia. Este tipo de proyectos para lo que sirven es simplemente para que reflexionemos y nos empoderemos a nosotros mismos desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista psicológico, para decidir qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida con respecto a los demás. Y a lo mejor pensamos que no podemos hacer nada de lo que sucede a 14.000 kilómetros, a 20.000 kilómetros, a 25.000 kilómetros de distancia. Pero si esto nos hace reflexionar de qué podemos hacer donde nosotros estamos, qué podemos hacer en nuestra casa, qué podemos hacer en nuestro barrio, cosas tan tontas porque lo hemos vivido todos, ¿no? Estamos en casa enredando con algo y tu madre te dice, hijo, voy a bajar a comprar dos cajas de leche. ¿Bajas conmigo y me ayudas para subir el peso? No, mamá, es que estoy ocupado. Y no estás ocupado en nada, estás haciendo una chorrada que no tiene ni el más mínimo valor comparado con lo que significa bajar con tu madre. Aprovechas, hablas un rato con ella, le preguntas qué tal está y encima le subes las dos cajas de leche. Si somos capaces con todo este tipo de reflexiones, ¿vale?, de ver y de darnos cuenta de cómo actuamos e interactuamos con nuestro entorno, por eso digo en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, ya estaremos haciendo cosas muy importantes. Casi nos oímos sin micro, así que ahora sí que me voy a sentar. Y me gustaría, ya que somos pocos, pues que me digáis qué pensáis, qué sentís o qué opináis. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues fenomenal. Pero sería muchísimo más interesante incluso si alguno cuenta alguna reflexión que haya hecho con este rato. A ver, Miriam, ¿no? Se me ocurre una cosa, Clara, con el tema de los políticos. que pensemos muy bien cuando vamos a votar a quién votamos. Esa es la primera. Yo grabé a una señora hace 3-4 meses en la calle Hortaleza en Madrid a las 10 de la noche cogiendo comida de la basura. Era una señora que debería tener unos 70 años o 75. Por supuesto la grabé por detrás para que no se la pudiera reconocer. O sea, yo no me interesaba su cara. Nunca la hubiera grabado la cara. Yo no grabo a nadie que no me da permiso para ser grabado. Y la señora lo que hacía es que se apoyaba en un portal como si estuviera esperando a alguien y cuando la gente pasaba, y yo me di cuenta al pasar, se acercó al cubo de la basura y se puso a buscar en la basura. Yo me giré para atrás y lo vi. Me pasé a la otra acera y como estaba bastante oscuro me quedé mirándola a la señora. Y cuando ella efectivamente veía que pasaba otra persona, se retiraba del cubo de la basura y se ponía otra vez en el portal. Entonces la grabé 10 segundos solo para que se viera la acción de lo que estaba pasando. Y escribí un texto y lo subí a Facebook todo. En el texto lo que decía básicamente es ¿dónde está nuestra dignidad, la de todos nosotros, para consentir que eso esté pasando? Y la pregunta que hacía en el texto era muy obvia y se la hacía a todos, incluidos a todos nosotros. La pregunta era para el presidente del gobierno, para el jefe de la oposición, para todos los líderes políticos, para el presidente de la COE, para los dirigentes sindicales, para la gente del IBEX 35, pero también para nosotros, cada uno como ciudadanos. Lo que decía era, a que si fuera nuestra madre, todos entenderíamos que eso es inconcebible y que habría que hacer cualquier cosa que hiciera falta para que eso no fuese así. A que no habría ninguna duda. A que no habría ningún gobierno de ningún color político, ningún presidente, ni de izquierda, ni de centro, ni de derechas, ni de nada de nada. Que si fuera su madre la que está en esa circunstancia, no comprendiera que el Estado, que el gobierno tiene que hacer algo. ¿A que no? Pero a que si fuera también nuestra madre, tampoco permitiríamos que eso fuese así. Entonces la vergüenza es que lo estamos permitiendo todos. Lo estamos permitiendo todos. Y el texto lo que acababa diciendo es que nuestras madres, las del presidente, el otro, la mía, la de todos, nuestras madres y nuestras abuelas se avergüenzan. Porque claramente hemos perdido la dignidad que la mujer intenta preservar escondiéndose cada vez que pasa alguien. Esto está pasando permanentemente. Permanentemente. En Efecto Ciudadano habéis visto a una chica argentina que repartía macarrones. La historia es maravillosa. Efecto Ciudadano está en la página web de Televisión Española. Ponéis Efecto Ciudadano, están todos los capítulos y merece la pena verlos de verdad. Y esta chica sale en el primer capítulo y cuenta que hacen una paella en Valencia para la familia, pero se empiezan a desconvocar. Los hijos no van, los vecinos que iban a ir tampoco. El caso es que se encuentran con una paella para 10 personas, el marido y ella. Entonces, como acababan de subir del parque, deciden poner, vieron que había varios vagabundos en el parque, y decidieron poner el arroz en unos tuppers, bajar a la calle y dárselo. Entonces, cuando subieron para casa, subieron tan noqueados por el efecto de lo que habían recibido, porque esas personas que estaban ahí no daban crédito ni siquiera de que alguien se estuviera acercando a darles comida recién hecha caliente. No se lo creían. Entonces el impacto que recibieron fue tan grande que en casa dijeron, a ver, tenemos que hacer algo. Ese algo fue que decidieron al domingo siguiente, como el arroz se maneja peor que la pasta, decidieron hacer macarrones con tomate y atún, hicieron una cazuela enorme, gigante, y volvieron a hacer tuppers y volvieron a bajar a la calle. Crearon una cosa que se llamó el macarrón solidario, con lo cual están dando en Valencia de comer a 200 personas cada domingo. Lo que dice la mujer es, no es el ejercicio de darles comida a la gente que nos encontramos en el parque, es que de repente se sienten personas, es que de repente hacemos que se sientan seres humanos, es que nos sentamos con ellos a charlar, es que ven que a alguien les importa que estén ahí y lo que están pasando. Después de que sacamos la historia en el programa, ¿qué sucedió? Que un montón de gente de toda España, porque nos lo han contado ellos, les pidieron ir algún fin de semana con sus hijos, con sus familias. Oye, ¿podemos ir, verlo, vivirlo con vosotros? Porque queremos replicar eso en otras partes. Hay como 20 ciudades en España ahora donde se está haciendo el macarrón solidario. Entonces, este es el efecto. Pero cuando la mujer me lo estaba contando, yo noté que algo no estaba bien en ella. Y fuera de cámara, primero fuera de cámara, le dije, oye, tú tienes una historia detrás, porque lo veo en tus ojos. Entonces me contó. Entonces me dice que la chica, esta chica argentina, llega a España cuando el famoso Corralito en Argentina llegó sin nada y dice que tuvo que vivir 8 días, vivió en la estación de autobuses de Valencia, estación de autobuses que conozco perfectamente, que estuvo viviendo 8 días en la calle, durmiendo en la calle. Hace de esto 9, 10 años. Dice, lo más terrible, Miguel Ángel, era darme cuenta de que la gente pasaba por delante de mí y yo formaba parte del mobiliario. Nadie me veía como un ser humano que estaba allí. Dice, yo era una persona normal en Argentina, que tenía mi casa, que tenía mi trabajo. Y de repente estoy aquí en la calle y nadie me ve. Entonces le dije, por favor, ¿puedes contar la historia? La podemos grabar y en el programa está grabado. Esto que estoy contando lo está contando ella. Entonces dice, lo más terrible es cuando me di cuenta que yo no existía como ser humano. Las personas que habéis visto en el documental de Haití, que están viviendo en lonas, no eran indigentes. Que no digo que es que si eran indigentes hay que dejarlos ahí. No, no, solo para contextualizar el tema. Era la gente que se ha quedado sin casa por el terremoto. Que tenían su casa, como nosotros, porque en Haití ni murieron los pobres ni se quedaron sin casa los pobres. Imaginaros la paradoja, los pobres en Haití daban gracias a Dios por ser pobres. Porque al ser pobres vivían en chabolas y lo que se les había caído encima con el terremoto era un trozo de chapa. Y no les había pasado nada. La gente que muere en Haití es la clase media. O sea, la gente que muere yo en Haití éramos todos nosotros, hubiéramos muerto en Haití. O sea, era la gente que tenía su casa, su trabajo. Y de repente están viviendo ahí y claro, ese es el ejercicio de la dignidad. ¿Sabéis cuánto nosotros que vamos bien vestidos, bien peinados, olemos bien, etcétera, etcétera, cuánto tiempo hace falta después de una catástrofe para que pareciésemos indigentes? 2 días. No hacen falta 2 años ni 20 años, 2 días. Y sin embargo son seres humanos que desgraciadamente han pasado al otro lado por una circunstancia, en este caso por una catástrofe, ¿no? Tenemos la posibilidad gigantesca, gigantesca de cambiar el mundo. Gigantesca, está en nuestras manos. Y mientras lo podamos hacer, lo tenemos que hacer. El tipo de la silla de ruedas en Valladolid, que se le muere la esposa, que estaba en silla de ruedas y tenía un coche adaptado, lo que decide es que en vez de vender el coche, que es lo que se hace cuando se tiene un coche adaptado y alguien muere y ya no hace falta ese coche, primero porque emocionalmente es un impacto muy duro estar en ese mismo vehículo mirando a la derecha y ver que su mujer no estaba. 2, porque evidentemente es más caro de mantener y 3, es menos operativo el coche, ¿no? Entonces este señor de 60 años decidió que en honor a su mujer lo que iba a hacer era poner un anuncio en el periódico, que lo puso, donde dijo: tengo un coche adaptado y lo quiero poner a disposición de los discapacitados en Valladolid que no tengan recursos económicos y que necesiten un taxi. Y esta es la historia que nosotros contamos en el programa, que es alucinante verlos hablar y oír hablar a las personas a las que está llevando, ¿no? ¿Qué pasó después de ver el programa? Por eso, Miriam, lo que decías tú, ¿no? Yo me he dado cuenta del valor de este tipo de proyectos. Porque evidentemente no puedes llevar las realidades, no podemos hacer que cada ser humano, no nos podemos conducir a las distintas realidades que hay en el mundo. El audiovisual nos permite justamente esto, el cine, la televisión, internet, nos permite traer el mundo a nosotros de manera que estando sentados podamos conocerlo. Después de salir en el programa este tipo, 10 personas en Valladolid con coches de discapacitados se pusieron en contacto con él y han montado una asociación, es emocionante, para que 365 días al año, 24 horas al día, hacen guardias y no haya en ningún minuto donde no haya un coche de discapacitados a disposición de un discapacitado sin recursos que lo pueda necesitar. Y este es el ejercicio, es el efecto multiplicador. Mañana te vas a decidir que vas a hacer algo, se lo vas a contar a tu compañero, a tu amigo, a tu no sé qué, a tu vecino, a tu no sé cuánto, a tu no sé qué, y de repente hay 5 que estáis haciendo no sé qué historia. ¿Quién más quiere decir algo? maravilloso lo que dices. Y es decir, yo me alegro por tu valentía. Hay una frase que no sé de quién es, pero que es maravillosa, ¿no? Que dice, trata con amabilidad a cualquier ser humano que te encuentres en tu vida, porque no tengas ninguna duda de que ese ser humano está viviendo una dura batalla en su interior. Todos nosotros, es decir, antes o después, en cualquier momento. No lo verbalizamos, no lo contamos, no lo decimos, pero por eso digo, es que nos vamos a encontrar en las circunstancias, si no tan trágicas como estas, que no hace falta, afortunadamente, ojalá no, nunca, ¿no? Pero en otras miles, y este ejercicio, que lo ha tenido que hacer millones de personas. Yo decidí irme a México hace 3 años y medio porque era muy difícil encontrar trabajo aquí de lo que yo quería hacer. Y tengo 47 años. Entonces me vi hace 3 años y medio con 44, 43. Y no me olvido, claro, ese primer domingo paseando por la Ciudad de México diciendo, ¿pero qué coño haces tú aquí? Entonces, es decir, claro, hay un ejercicio de rebeldía, decir, tío, que no te toca. Que no tienes edad para estar aquí peleando la vida como si acabaras de empezar. O sea, que es injusto. Pero a la vez, por dentro me reía también y decía, joder, qué divertido. Si yo me fui de mi casa, soy de Bilbao a los 19 años, me vine a Madrid a vivir, digo, ostras, es que tengo 43 y estoy otra vez como si tuviera 19, peleándome la vida porque me fui a México y yo no conocía a nadie en México, a nadie. Entonces me fui, pedí una reunión con un director de una tele allí. Pero claro, gracias a este ejercicio, lo que tú dices, ¿no? De la posibilidad de reinventarse. Tengo una cantidad de relaciones alucinantes y de encuentro con personas, en este caso como tú. Miriam, hace años que no nos veíamos y nos encontramos en el Festival de Cine de la Semincia hace 2 días. Nos pusimos a charlar viniendo en el AVE. Y entonces lo mismo, o sea, la vida nos está dando permanentemente oportunidades. Por eso digo lo de la dignidad, que es importantísimo y que se habla aquí permanentemente. No permitamos que nadie nos la quite. Nadie nos la puede quitar. Sí, ya con 11 años dice, nuestra dignidad y nuestra cultura no nos la pueden quitar. Pero lo está diciendo una niña que tiene 11 años. Y en la medida en la que somos conscientes de que, porque, ¿acaso yo soy un Miguel Ángel diferente si de repente me arruinase, me quedase ciego, me quedase en una silla de ruedas? ¿Es que soy diferente en algo? Es terrible, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que, como vivimos en la sociedad de la apariencia, ¿no? Que depende del éxito, depende del tal, depende del cual, depende de... Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Vale? Que nos miremos así unos a los otros. De tal manera que, igual que dice Asís Haidar, ¿no? Que dice cada ser humano y su voluntad. Entonces, cuando te acercas a estas realidades, pasan cosas maravillosas. Cuando tú te estás acercando a personas a las que ayudas, relativizas tus problemas, te das cuenta de lo que de verdad importa, te das cuenta del poder que tienes, porque estás interfiriendo en positivo en la vida de otro ser humano. O sea, te das cuenta de lo que vales, de tu valor. Claro, escuchar incluso a parados, en efecto ciudadano, decir, estaba en mi casa, obviamente yo no voy a dejar de buscar trabajo, es mi primera obligación y lo hago 8 horas diarias o 9, pero me he dado cuenta de que es que tengo tiempo y que puedo hacer otras cosas. Y en vez de estar en casa sintiéndome que no valgo porque me han echado un trabajo, porque he perdido el trabajo, porque no encuentro trabajo, de repente me doy cuenta que para otro ser humano acabo de ser lo más importante de su vida. Y esto es un ejercicio que lo podemos hacer y que no necesita dinero. Le decía, el otro día en el tren te decía, claro, afortunadamente, porque esto es justicia cósmica, solo faltaría, justicia divina, solo faltaría que lo que de verdad importa se pudiera comprar con dinero. Solo faltaría. Por supuesto que nada de lo que importa de verdad se puede comprar con dinero. Nada. Pero lo más divertido de entender es que los momentos más maravillosos de nuestra vida, casi todos tienen que ver con la interacción de otros seres humanos, con otros seres humanos. Y no cuesta nada. Y no cuesta absolutamente nada de nada. O sea, estás con alguien con quien quieres estar, te tomas un vaso de agua y ya has estado charlando 3 horas y es la mejor tarde que recuerdas en años. O sea, nunca nos vamos a acordar del día que nos compramos un coche nuevo, nunca nos vamos a acordar cuando seamos mayores del día que compramos una casa, nunca nos vamos a acordar, nunca. ¿Por qué? Porque evidentemente eso no tiene valor. O sea, tiene valor esto que estamos haciendo. Para mí es un honor estar aquí, es un lujo, porque esto me obliga permanentemente a estar refrescándome y recordándome lo mismo que yo cuento. Es decir, claro, es decir, me lo digo a mí mismo, igual que os lo digo a vosotros, ¿no? ¿Alguien que...? ¿Sí? A ver, es alucinante cómo funciona la mente humana. Estamos efectivamente tan saturados de imágenes que podemos ver cualquier situación terrible, estar comiendo y seguimos comiendo tranquilamente. Han muerto 5, no sé qué, han muerto no sé cuánto, han muerto no sé qué, y tú estás comiendo y sigues con el bocado. Fijaros que... Y no dejamos de comer. Luego vemos una película en el cine donde sabemos fehacientemente que los actores están vivos, porque los hemos vuelto a ver en la película siguiente, y de repente nos ponemos a llorar. O sea, se muere el actor o la actriz y nos ponemos a llorar. Es alucinante, porque ¿no? Tú sabes que no se ha muerto, o sea, que no le pasa absolutamente nada. De hecho, ha cobrado 200 millones de... o 2 millones de euros por hacer la película, ¿no? O sea, que no hay nada que llorar. Pero esto, ¿por qué lo digo? Porque... A la hora de plantear el cómo hacer un trabajo, por muy duro que resulte, la realidad es que a veces hay que ficcionar las cosas para que generen emociones. ¿Yo qué intento hacer? Porque, claro, una cosa es lo que tú, es decir, la intención con la que tú haces algo, y luego otra cosa es el resultado. Y eso es incierto, no lo puedes saber. Pues si no, solo haríamos éxitos. O sea, nadie tiene ni idea de por qué una película funciona o no, porque un documental... No hay forma de saberlo. Pero yo lo que intento es, cuando estoy rodando, es colocar las cámaras y plantear los diálogos con la intención de que los espectadores puedan recibir o pudieran recibir lo mismo que yo estoy recibiendo allí. Este es el ejercicio. Es decir, ¿qué hago? ¿Vale? ¿Y qué intento? Cuando me preguntan qué siento yo, y me lo preguntan mucho, qué sentía cuando estaba en Haití, qué sentía cuando estaba en el Sáhara, qué sentía cuando estaba en Nepal, qué sentía... Mi respuesta es siempre la misma. Digo, en función de la edad y el sexo de las personas con las que me encuentro, me imagino que pudiera ser esa señora mi madre, esa chica mi hermana, ese niño mi sobrino. Este es el ejercicio, el juego de pixelar los ojos. Es porque no hay nada más duro. ¿Os dais cuenta que cuando pasa y un mendigo nos pide dinero, no somos capaces de mirarle a los ojos? ¿Os habéis dado cuenta? Que hacemos así como, no, gracias. Porque si de verdad nos enfrentáramos a los ojos del otro, ¿no? Cuando se dice que los ojos son el espejo del alma, pues algo de esto debe haber, porque no somos capaces de mantener la mirada. Si mirásemos a esa persona a los ojos, no hay nadie que se atreviese a no ayudar a alguien. No hay opción. Entonces se hizo como una forma de suavizar. Esto se hizo como una forma de suavizar la imagen. El pixelar los ojos de una persona, en este caso del niño, por ejememplo, ¿no? Pero ¿cuál es la jugada? Que cuando yo no te miro a los ojos, no te estoy reconociendo como ser humano. Es un ejercicio facilísimo. Tú quieres saber, sin ningún tipo de duda, cómo estás relacionándote con el otro, piensa en si le miras a los ojos o no. Y si yo no te miro a los ojos, es que no te estoy reconociendo como ser humano. Por eso somos capaces de pasar delante de alguien que tiene una necesidad y no hacerle caso. Si le miramos a los ojos, es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Así que el ejercicio de todos nosotros es ser valientes, ser humanos y mirar al otro a los ojos. Mirar a los ojos. La segunda cosa es escuchar. Tenemos que acabar, ¿no? Dice el señor director. Pero es que sí, no renuncio a que alguien de aquí diga algo, de esta banda que no ha hablado nadie todavía. Menor de 30 años. No, tú puedes no volver a ver un documental nunca más. Tú ya lo has aprendido. Literalmente. Ahí, yo soy muy amigo del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. Nos conocimos en Haití caminando por la calle. Y hace unos meses que iba a verle, donde tienen el comedor, donde tienen el este de reparto de alimentos. Y llego y veo a Nieves, la directora general de la fundación, que está hablando con un matrimonio mayor. Pero pasaban los minutos y yo había quedado con ella una hora, bueno, media hora. Cuando ya se libera de ellos, me dice, pasa Miguel Ángel, perdóname tal. Dice, es que lo que ha pasado es lo siguiente. Este matrimonio que iban, se les veía por su aspecto y por cómo iban vestidos y por todo, se veía que tenían una posición social, económica elevada. Dice que estaban paseando por la calle, jubilados los dos ya, que iban paseando por la calle, de casualidad están paseando por esa zona y dice que pasan por la puerta de donde está el sitio donde preparan los alimentos y los reparten y que vieron una cola de gente que iba a recoger su bolsa de comida. Entonces dice que pasan, pero cuando han pasado unos metros se vuelven para atrás. Y entonces entran. Y entonces preguntan por el responsable o la responsable y se hablan con la directora general de la fundación que estaba allí. y le dicen lo siguiente. Dicen, mire, veníamos paseando por aquí, de casualidad hemos cogido este camino, nos hemos asomado, hemos visto la cola de gente que está recogiendo comida y hemos visto algunas personas de la edad de nuestros hijos, un matrimonio que tenía 5 hijos, que todos tienen trabajo, mis hijos, dice, gracias a Dios, dice, y hemos visto a personas, lo que tú acabas de decir, que podrían ser nuestros hijos. Así que hemos decidido entrar aquí y hemos venido a decirles que nos digan qué hay que hacer. Que desde mañana mismo, que sepan que todas las mañanas pueden contar con nosotros un señor de unos 80 años y la esposa de 75. Y entonces dice, ya he quedado con ellos mañana por la mañana, que van a venir a empaquetar comida en bolsas, a ta, 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 ta. Eso es tremendo. Pero es ese ejercicio, efectivamente, darnos cuenta de que ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Esa es mi madre, ese es mi hermano, ese es mi... Literalmente así. Entonces la jugada es, ¿qué vamos a hacer? No importa dónde, no importa qué, cada uno tiene una sensibilidad mayor o menor para determinados temas o cosas, pero lo que no se puede hacer es no hacer algo. Yo siempre digo, por encima parece una broma, pero lo digo en serio, yo no voy a ningún sitio sin el permiso de mi madre. Esta es la primera. A veces digo, a ver cómo le digo a mi madre que me voy aquí. Pero en Haití, con Haití pasó una cosa brutal, y es que estábamos viendo las noticias de Antena 3, comiendo, y salió una escena, a los 2 días o así, de un bombero español que contaba con la voz, sin imagen, pero con la voz, que habían ido a rescatar a una niña que estaba semienterrada de cintura para abajo, que llevaba 2 días enterrada, y que habían ido a rescatarla, que se habían acercado unos soldados canadienses, les habían dicho que había tiros por la zona y que no podían estar allí, que se tenían que ir. Y que le dejaron un poco de comida y un poco de agua, ¿vale? Y que le dijeron, luego volvemos. Mi madre y yo dejamos de comer, nos miramos y nos acordamos, los que sois más jóvenes no, seguramente nos acordaréis, pero los que somos más mayores vivimos la historia de Omaira. Omaira es una niña que todo el planeta Tierra, si ponéis Omaira en internet, sale directamente el vídeo. Pones Omaira y te sale. Porque la vimos todo el planeta Tierra casi minuto a minuto, porque esta niña también en una catástrofe estaba enterrada, pero el agua iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, no eran capaces de sacarla porque sabían que si la intentaban sacar tirando de ella, le rompían el cuerpo y la mataban. Por lo tanto, hubo una operación gigantesca de no saber cómo se iba a salvar la vida de esa niña, que fuimos viendo todos cómo el agua iba subiendo. El agua acabó aquí, ¿eh? Aquí. La niña estaba así. Consiguieron sacarla, pero como duró muchos días esa historia, la niña murió 2 días después. Después de que la sacaron de allí. Entonces, esta historia de Omaira, mi madre y yo nos miramos y dijimos, Omaira. Nos imaginamos, nos acordamos de aquella niña. Entonces le dije a mi madre, mamá, me voy a ir a Haití. Sé que siempre en una catástrofe, cuando pasan las primeras semanas, los primeros días, el mundo se olvida. Nadie ya habla del terremoto de Nepal, de los terremotos de Nepal, ya no existen. Por supuesto, nadie habla de Gurba. Y ahora ha habido inundaciones y por eso están un poco las noticias otra vez, ¿no? Porque viven en esas condiciones. Ahora imaginaros que te caigan miles y miles y miles y miles de litros de agua. Se han quedado sin casas, sin enseres, la comida se ha echado a perder, todo. Pero por eso digo, imaginemos que somos nosotros. O sea, que no nos vamos ahora a casa, ¿eh? Ni nos vamos a la habitación ni nos vamos a cenar. No, 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 no. Que estamos ahí, tirados en un desierto de piedra. Un día, otro día, otro día, otro día, otro día. Entonces le dije a mi madre que me iba. Mi madre, lógicamente, como todas las madres, me miró con cara de horror y me dijo, hijo, ¿cómo te vas a ir a Haití? Y le respondí. Entonces le dije, mira, si aquí hubiera un terremoto y yo me muriese, me gustaría que alguien al otro lado del mundo tuviese, le dije un taco, tuviese los de venir y de ayudaros a mis hermanas y a ti. Entonces mi madre comprendió perfecto lo que le acabo de decir y me dijo, rezaré por ti, vete a Haití. Así que este fue primer escollo pasado, el de mi madre, porque claro, irte con las bendiciones de tu madre es otra historia, ¿vale? Evidentemente no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar en Haití. En Haití no se podía estar, o sea, solamente estar allí, no ya ir a trabajar, solo estar. Así que llegamos a Santo Domingo, porque no se podía llegar directamente al aeropuerto de Puerto Príncipe. Estuvimos un día en Santo Domingo, alquilamos una furgoneta enorme, la llenamos de, compramos tiendas de campaña, sacos de dormir, comida, agua, de todo. Incluso un motor de gasoil, porque sabíamos que íbamos a necesitar para cargar las baterías de las cámaras, porque no había electricidad en el país. Así que nos fuimos con depósitos de gasolina, con todo. Cuando llegamos a Puerto Príncipe, ninguno de los cuatro que fuimos, evidentemente, nunca supimos de qué color eran las tiendas, de qué color eran los sacos de dormir, de qué, porque empezamos a repartirlos nada más llegar. Cuando llegas y ves a una familia tirada en el suelo, con un bebé, con un anciano, tenga la tienda, tenga el saco, tenga... Con lo cual, al día y medio de estar allí, ya estábamos igual que ellos. No teníamos comida, no teníamos agua, habíamos repartido todo lo que habíamos llevado, todo. Así que pasamos a vivir con ellos, dormíamos en el suelo y comíamos cuando había algo de comida y bebíamos cuando había algo de agua. Pero esto es lo que nos permitió precisamente hacerlo, porque si no, no hubiéramos podido rodar ese documental. Los haitianos, como en cualquier situación de catástrofe, no querían ver una cámara, porque lo que ven son a los servicios informativos de todas las grandes cadenas de televisión del mundo, que van en unos coches espectaculares, brutales, que toman la imagen que necesitan para sacarla vía satélite para que la veamos nosotros, y luego se iban a los tres hoteles que habían quedado en pie o se iban a las tiendas de campaña del aeropuerto de los norteamericanos con aire acondicionado, con agua, comida, fiestas, cerveza, de todo. El vivir como ellos nos hizo poder rodar. Y es terrorífico ver cómo hay miles de personas a la vez que te piden ayuda porque te ven que estás sano, porque te ven que eres blanco. En mi caso, porque además me llevé material de atención primaria y de primeros auxilios como doctor. Así que íbamos rodando y curando heridas. O sea, que se acababa de rodar y de repente le cosías a uno la pierna. Y seguías rodando otra cosa y parabas y luego le curabas la cabeza a otro que te encontrabas por ahí que estaba con la cabeza herida. O sea, por supuesto, al cabo de 3 días ya no había ningún material tampoco en las mochilas que me llevé, que me regaló el SAMU de aquí, ¿no? ¿Qué es lo que te permite hacerlo? Solo una cosa, solo una. Darte cuenta de que si tú te quiebras y que si no lo haces no va a servir para nada haber estado allí. Con Sueños de Haití, como es un proyecto benéfico, igual que estos que habéis visto, hemos conseguido hacer un colegio para 1.000 niños, un orfanato, 500 viviendas, porque todo lo que se recauda, todo el dinero que estos proyectos recaudan, se utiliza para dotar a proyectos sociales, para ayudar a las víctimas de todos estos desastres. Y lo que te permite estar allí es la conciencia de decir, tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi trabajo, porque sabes que cuando ya el mundo se haya ido, y creedme, todas las grandes ONGs, en cuanto se van las cámaras de televisión, se van. ¿Quiénes quedan en Haití cuando se van las cámaras? Las hijas de la caridad. Ahora que está tan de moda hablar mal de la iglesia, vamos a hablar mal de la iglesia. Vamos a hablar tan mal que lo que hay que decir es que donde ya no va nadie, donde ya no acude ninguna ONG, por muchos medios que tenga, ahí hay una misionera o un misionero católico atendiendo a la gente porque no necesitan ningún tipo de publicidad, porque saben por qué están ahí, saben por qué lo están haciendo, ¿no? Estos proyectos permiten esto, permiten que cuando ya la gente no hable del tema, dentro de 3, 4 meses, 5, saldrá Raising Nepal, se estrenará en todo el mundo el documental y volveremos a hacer que se ponga de moda Nepal y volveremos a hacer que la gente tome conciencia de que es un país que ha sufrido una catástrofe y que hay miles de víctimas a las que hay que ayudar. Es espectacular, Raising Nepal va a ser un documental espectacular que de verdad... me comprometo con el DIRE, si quieren, que cuando lo estrenemos hagamos un pase aquí. Vosotros tenéis que venir. Si no viene nadie más, no importa, ya no. Pero vosotros sí. Porque es un ejemplo espectacular de lo que estas personas, con lo que están viviendo y lo que han vivido, cómo se ayudan entre ellos, el sentido de espiritualidad que tienen tan elevado, la conciencia tan elevada que tienen del valor de la vida y del ser humano. Es increíble. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, tú. El... No, tú también, de que te haces así. Estaba señalando al del jersey rojo, pero te veo muy serio. ¿Qué opinas? Esto os pasa porque, como no vienen a los cursos que les dais de oratoria, que es súper importante la oratoria. ¿Quieres decir algo? ¿Tú quieres decir algo? Ya habéis oído, ¿no?, lo que dice, que está trabajando como voluntario en Badajoz y que, claro, te das cuenta que estamos en una burbuja. Totalmente. Las chicas no dicen nada. ¿Alguien ha pensado en serio, después de hoy, que va a pensar en qué hacer? ¿Alguno de vosotros está pensando en toda esta charla? En qué voy a hacer, qué puedo hacer, o no lo he conseguido. Amenazo con volver. O sea, vengo todas las semanas una vez hasta que alguien me diga sí. Claro, claro. Pues lo que importa es eso. O sea, lo que importa es que no se os olvide, ¿no? Es irnos de aquí todos y decir qué puedo hacer. O sea, ¿qué puedo hacer? Y es que, por muy mínima que sea la cosa, ¿no? Yo creo que es el ejemplo. Desde luego no hay ninguna duda que no hay mejor sistema de enseñanza que el propio ejemplo. O sea, la mejor forma de transmitir valores es que vean que nuestra vida, o que nuestra vida, ¿vale?, se rige por esos valores. Es decir, es yo no soy maestro, pero intuitivamente, quiero decir, creo que es mucho mejor, ¿no?, el sistema que algo teórico. ¿Sí? Thank you. Muchas gracias.